El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora de emisión en esta tarde vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joao Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el opositor y exprisionero de conciencia Óscar Elías Vicet González ya fue liberado luego de ser detenido esta mañana por agentes de la seguridad del Estado a una cuadra de su vivienda en Lawton, en La Habana. Vecinos del barrio le habían dicho a su esposa sobre la detención del médico, quien habló hace unos 25 minutos con Radio Martí. Dijo que sostuvo una tensa charla al comienzo con un oficial de la seguridad del Estado y luego sencillamente fue retenido hasta pasada las 4:30 de la tarde, cuando volvió a su casa. Vecinos del barrio alertaron también que cumple hoy el 10º aniversario el Proyecto Emilia, ya que es fundador de este mismo. Su esposa aseguró que desconocía dónde estaba detenido y que la empresa Etexa había bloqueado su acceso a Internet y a la comunicación celular. En diciembre de 2022, Óscar Elías Vicet fue reconocido con el premio de periodismo distinguido David Burke de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Y el preso político Yadir Ayala Ibáñez, manifestante del 11J de 2021 en Camagüey, fue llevado de urgencia al hospital de la prisión debido a fuertes dolores de cabeza. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Yadir Ayala Ibáñez tuvo que ser hospitalizado este sábado en el centro de urgencias de la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Yadir, de los dolores de cabeza, Yadir se le acalambró la cabeza, la boca, la lengua, que no pudo ni hablar, y lo tuvieron que sacar corriendo para el médico. Lo inyectaron, está en el destacamento ya, dice que se le ha aliviado.
Explicó su madre, Mirka Ibáñez.
Tienen que verle un neuro. El neuro tiene que valorar el caso de Yadir, hacerle pruebas, hacerle electroencefalograma.
Ayala Ibáñez, cuentapropista antes de ser encarcelado, sufre fuertes dolores de cabeza, presuntamente derivados de las secuelas que le dejó un incidente en el que fue golpeado por malhechores para robarle su bicicleta.
Entonces, la doctora en el provincial, que él tenía que atenderse porque venían esas consecuencias, que si perdía la memoria, si perdía el conocimiento, cosas incoherentes que hablara o algo de eso, teníamos que ir inmediatamente para el hospital. Transcurre el problema de la manifestación, Yadir va recluido y ya empieza Yadir con los dolores de cabeza. Y entonces yo se lo estoy diciendo a todas estas personas, a los médicos, a los jefes de unidad, se lo estoy contando, pero no me lo han hecho un chequeo profundo como tienen que hacerse la Yadir.
El joven de 32 años cumple una sanción de 10 de privación de libertad por los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado tras manifestarse en el reparto La Vigía de la capital camagüeyana. Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la pena impuesta a Ayala Ibáñez resulta de interpretaciones políticas y aleccionadoras como escarmiento a la población, no como una petición fiscal adecuada a los hechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La exanalista de inteligencia de Estados Unidos, Ana Belén Montes, quien durante 17 años espió para el gobierno de Cuba, salió de la cárcel el viernes pasado, ha pedido no enfocarse en ella, sino en lo que llamó temas importantes, entre los que mencionó el embargo estadounidense contra el régimen de La Habana. Montes regresó a Puerto Rico después de extinguir 22 años de una condena de 25, tras admitir su culpabilidad y ser condenada por espiar a favor del régimen cubano desde su puesto como analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. En un comunicado hecho público por su abogada, Montes dice estar más que contenta de tocar suelo boricua luego de dos décadas bastante agotadoras y que quisiera dedicarse a una existencia tranquila y privada. Un vocero del Departamento de Estado aseguró que Montes fue puesta en libertad porque cumplió la parte de su condena que le correspondía y que su excarcelación no tiene relación con conversaciones con el gobierno cubano. Autoridades de Los Cayos de la Florida están calificando de crisis el aumento de balseros especialmente provenientes de Cuba que siguen llegando a costas floridanas. José Pernalete informa.
Decenas de balsas en Los Cayos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar.
En ese momento me crecí.
Sí.
Eché para adelante, pero hubo momentos que tuve mucho miedo y que lloré. Porque nos vimos perdidos. Me vi muerta, ahogada, comida por tiburones. Nos perdimos. No teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga.
Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas 2 semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro.
Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas.
Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a La Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones.
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión.
Desde el 1 de octubre de 2022 hasta la fecha, 4.200 inmigrantes han sido detenidos en las costas de Florida, es decir, 43 por día. En todo el año fiscal anterior se registraron 17 retenciones a diario en las mismas condiciones, según la Guardia Costera. José Pernalete, Voz de América.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron las nuevas normas de migración anunciadas por Estados Unidos y México. Human Rights Watch señaló que las administraciones de Biden y López Obrador han presentado el programa de libertad condicional o parol como una expansión de las vías legales para los no ciudadanos que desean pedir asilo en Estados Unidos, pero en realidad probablemente disminuirá la cantidad de personas capaces de acceder a protección vital en los Estados Unidos. Eso se debe a que las personas que huyen por su seguridad a menudo no pueden obtener pasaportes o esperar en sus países de origen, mientras se procesan sus solicitudes, en particular aquellos que huyen de la persecución del gobierno, advirtió la organización en referencia a Cuba, Haití y Nicaragua. Amnistía recalcó que miles de personas huyen de Cuba, Haití y Venezuela debido a la crisis de derechos humanos. La administración Biden ha adoptado medidas vergonzosas que impiden a esas personas pedir asilo, aunque están desesperadas, lamentó la organización civilista. La Casa Blanca, por su parte, ha defendido las medidas para tener una inmigración legal, segura y ordenada. La presentación en España de una demanda judicial contra una instrucción de la llamada Ley de Nietos ha generado gran inquietud en Cuba entre los aspirantes a la nacionalidad española. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michelle Suárez.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos cree que la democracia brasileña es resistente, fuerte y saldrá adelante. Hizo las declaraciones después de que manifestantes en favor del expresidente Jair Bolsonaro invadieran el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial el domingo. Al viajar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra actualmente en México, Sullivan dijo a la prensa que no hay absolutamente ninguna duda sobre la posición del presidente Biden en este asalto a la democracia, las instituciones democráticas y la transferencia pacífica del poder. Sullivan señaló además que no había una llamada programada entre Biden y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que esperaba que los dos líderes hablaran en algún momento.
We will continue to make sure that the United States.
Él dice que continuarán asegurándose de que Estados Unidos hable claramente con una sola voz sobre este tema y que luego se decidirá cuál es el momento adecuado para que los dos líderes hablen.
La querella, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla. Así lo explica Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo.
No significa en este sentido de que la ley esté derogada, eso no es cierto, la ley es una cosa, la instrucción es otra, son cosas diferentes totalmente, y aquí principalmente la demanda va enfocada a el anexo 1 y que a los efectos es contrario totalmente a la ley.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción impugnada extiende el concepto de exiliado político o ideológico a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la ley se refiere exclusivamente a razones políticas. Además, califica de gravísimo hecho que sean las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al gobierno español los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
Esto no es más que el juzgado lo ha admitido, le va a dar un curso y puede terminar en un archivo o no, eso dependerá de las alegaciones, etcétera, etcétera, que se hagan por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a solicitudes de comentarios sobre la querella. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado sentirse conmocionado con los incidentes ocurridos el domingo en Brasil, aunque manifestó su confianza en que el país suramericano sepa lidiar ante esta situación con democracia y una adecuada rendición de cuentas.
El secretario general de las Naciones Unidas condenó el asalto al edificio que aloja los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Brasil por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Antonio Guterres destacó la necesidad de respetar la voluntad del pueblo brasileño y la de las instituciones del país. El titular de la ONU manifestó su confianza en ese acatamiento e indicó que Brasil es un gran país democrático. En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, Guterres manifestó hoy su convicción de que Brasil puede hacer frente a esta situación con la debida responsabilidad y que las funciones democráticas de Brasil seguirán adelante.
Yo creo que la ley debe ser respetada.
La ley debe respetarse. Cuando no se respeta la ley, quienes la infringen deben sufrir las consecuencias según la propia ley. Brasil y muchas naciones democráticas se rigen por el Estado de Derecho. Lo que importa es que el Estado de Derecho funcione y la democracia avance.
Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México han condenado este lunes los ataques a la democracia de Brasil y a la transferencia pacífica del poder después de que presuntos partidarios de Jair Bolsonaro irrumpieran en edificios gubernamentales. En una declaración conjunta antes de las conversaciones de la cumbre en la Ciudad de México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijeron que apoyan a Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Los tres líderes dijeron que apoyan el libre albedrío del pueblo de Brasil y esperaban trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. López Obrador se refirió poco antes al tema en una conferencia de prensa.
El que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina y del Caribe, sino que también rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula. Esa es nuestra postura.
Y atención que el régimen de Nicolás Maduro ha emitido una alerta roja de Interpol con orden de captura para los 5 integrantes de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, anunció este lunes que solicitaron alerta roja a la Interpol para capturar a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión que fueron tramitadas por el tribunal respectivo por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación. Quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero, dos en España y una en Estados Unidos. Veremos qué hará en este caso España y Estados Unidos.
Dinora Figuera, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, quien sustituye a Juan Guaidó, aclarando que tiene asilo político en España, restó importancia a la orden de aprehensión en su contra emitida por el régimen de Maduro. En conferencia de prensa este lunes, explicó que solo quedarán 5 de las 60 embajadas que fueron reconocidas como parte del gobierno interino que encabezó Guaidó.
Se reduce el gasto en esas instancias de las embajadas y además de eso va a significar que sí vamos a tener representantes que van a poder coadyuvar en el esfuerzo de los venezolanos que tengan necesidad.
El cientista político Daniel Barnaghi dijo a Radio Televisión Martí que hay una diferencia legal entre el gobierno interino que asumió Guaidó y esta directiva renovada de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Debemos recordar que los Estados Unidos de Norteamérica exigieron una suerte de garantía sobre Juan Guaidó al momento de su declaración como interino. No es el caso de las tres damas recién nombradas, las cuales, y en la opinión del gobierno, están usurpando las funciones de otro poder público distinto al Ejecutivo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Seguimos en Caracas. El Parlamento opositor de 2015 deberá nombrar próximamente a los integrantes de la Comisión encargada de la protección de activos tras la supresión del itinerato. Vamos con Carolina Alcalde.
Las próximas acciones del Parlamento de mayoría opositora de 2015, que extendió su mandato por tercer año consecutivo y eliminó la figura del gobierno interino, será nombrar a los integrantes de la Comisión de Protección de Activos que continúen el ejercicio de funciones, según explica a La Voz de América Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática.
La Comisión de Protección del Gasto fue designada por la Asamblea Nacional y ha estado funcionando en los últimos 2 años como una estructura independiente que se ha encargado de tramitar todas las licencias de los FAC. Yo creo que lo importante en este caso es designar esos integrantes.
En tanto, el diputado Juan Guaidó, que cesó funciones como presidente interino por decisión del Parlamento y que sigue siendo reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, advirtió que se corre el riesgo de que el gobierno venezolano adelante las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Y en ese sentido, aunque no confirmó si participará como candidato, solicitó a la Comisión Nacional de Primarias publicar de manera urgente el cronograma para la celebración de las elecciones de primarias presidenciales de la oposición.
La principal herramienta de lucha fue insuficiente, ahora tenemos que trascenderla. Tenemos que ir con la gente, la unión superior, con los venezolanos. Y eso es la primaria. Lograr la primaria es nuestro principal objetivo en este 2023.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de partidos de oposición denunció que el presidente Maduro hace uso del poder judicial para ordenar la captura de la directiva del Parlamento de 2015 y pidió a la comunidad internacional estar atentos a la que consideran pudiera ser una nueva ola de persecución contra los integrantes de la Asamblea Nacional. El fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público investigará y sancionará presuntos delitos de corrupción vinculados a una comisión parlamentaria relacionada con activos en el exterior. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Terminamos en Nicaragua, donde hay diversas reacciones sobre los cambios en la nueva política migratoria de Estados Unidos. Donaldo Hernández amplía.
Algunas organizaciones respaldan la decisión de Estados Unidos de frenar la migración irregular de nicaragüenses por la frontera sur e incluirlos en un programa que permite a un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar de forma regular.
Hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es regulando este ingreso.
Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la mayor preocupación son los migrantes varados en México.
Sabemos que hay miles de familias varadas, familias nicaragüenses, pues, en México, y creo que deberían de iniciar acercamientos entre los dos gobiernos para ver cómo facilitan la salida de estos compatriotas, pues, o la llegada a los Estados Unidos, que es la pretensión.
Sin embargo, otros activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el cambio en la política migratoria, debido a que podría afectar a los nicaragüenses que son víctimas de persecución del gobierno de Daniel Ortega.
Lamentablemente, las autoridades estadounidenses han decidido, ¿no?, hacer un cambio nuevamente en sus políticas migratorias, lo cual no solamente pone en riesgo a estas personas, sino también que aumentan el tema de la persecución.
El gobierno de Managua hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva medida de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, en los últimos 5 años de conflicto sociopolítico, casi 500,000 de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 5:49, un nuevo vistazo al mundo y comenzamos en Irán, que ha condenado a muerte a otras tres personas en relación con las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia de la policía.
Otras tres personas recibieron la sentencia el lunes, acusados de Mojarabé o guerra contra Dios, por estar implicados en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones del 16 de noviembre. Los dos hombres fueron detenidos en medio de la represión a las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, mientras estaba en arresto por la policía de La Moral, acusada de no respetar el estricto código de vestimenta de la República Islámica. Las autoridades iraníes califican el movimiento de protesta como disturbios y afirman que las movilizaciones son alentadas por países y organizaciones hostiles a Irán. Sin duda, estas acciones son traición. Y las instituciones responsables se ocupan de la traición con seriedad y justicia. Los manifestantes tienen como consigna principal el mensaje «Mujer, vida, libertad» y otros lemas hostiles al régimen. Según un recuento establecido por AFP a partir de los anuncios oficiales, 17 personas han sido condenadas a la pena capital en relación con las protestas. Las decisiones de la justicia iraní han levantado una ola de indignación internacional con reacciones diplomáticas de países como Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos o Alemania. Independientemente del sistema legal en el que se apliquen las sanciones y la inclusión en la lista, hoy también he pedido al embajador iraní que acuda al Ministerio de Asuntos Exteriores para dejar claro que la brutal represión opresión y aterrorización de su propia población, así como las dos ejecuciones más recientes, no quedarán sin consecuencia.
El Papa Francisco rompió este lunes su silencio sobre las protestas que han convulsionado a Irán y rechazó el empleo de la pena de muerte en ese país. Francisco hizo sus declaraciones en un discurso anual a los embajadores acreditados ante el Vaticano, en las que detalló los temas de política exterior de mayor preocupación para la Santa Sede. El derecho a la vida también se ve amenazado en esos lugares donde se sigue imponiendo la pena capital, como es el caso de Irán en estos tiempos, tras las recientes manifestaciones que reclamaban más respeto por la dignidad de las mujeres, dijo Francisco. No puede emplearse la pena de muerte para una supuesta justicia del Estado, ya que no supone un disuasorio ni rinde justicia a las víctimas, sino que solo alimenta la sed de venganza, agregó el sumo pontífice. Y el Papa Francisco ha recordado a propósito a las madres ucranianas y a las madres rusas de los soldados muertos en Ucrania, pidiendo una oración por ellas al término del rezo del Ángelus Dominical.
No olvidemos a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania que han pasado esta Navidad con hambre, con frío. Por favor, no olvidemos a estas poblaciones. Hoy pienso a las mamás que han visto perder a sus hijos en esta guerra, a las de Ucrania y a las de Rusia, que han perdido a sus hijos. Oremos por estas madres que han perdido a sus hijos, ya sean rusas o ucranianas.
El ejército ruso, a propósito, asegura haber bombardeado a Kramatorsk en el este de Ucrania en represalia por otra acción del ejército ucraniano.
El ejército ruso aseguró el domingo haber bombardeado dos cuarteles militares en Kramatorsk, en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso indicó que más de 600 soldados ucranianos fueron abatidos, pero ese balance fue negado por Kiev. Según las autoridades ucranianas, 7 cohetes cayeron sobre Kramatorsk la noche del sábado. Otros 2 cayeron sobre la localidad vecina de Konstantinivka. Moscú señaló que esta agresión fue en represalia al ataque ucraniano en Makeyevka en Año Nuevo, que mató a 89 soldados rusos en la región anexionada de Donetsk la madrugada del 1 de enero. Durante la noche del sábado a domingo concluyó en Ucrania un alto el fuego de 36 horas anunciado de manera unilateral por el presidente ruso Vladimir Putin con motivo de la Navidad ortodoxa, pero que no impidió que continuaran los combates. Rusia y Ucrania, en guerra desde febrero de 2022, celebraron el sábado la Navidad ortodoxa, religión que profesan la mayoría de sus ciudadanos. El patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, criticó el domingo a Kiev por separarse de su institución en un cisma que dio lugar a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania sin el reconocimiento de Moscú.
El Congreso de los Estados Unidos está iniciando este lunes su trabajo legislativo, luego de fuertes tensiones para elegir al republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Desde Washington amplía Judith Martín Rodríguez.
Fueron 4 días de amargos desacuerdos, pero el mazo de la gente ahora está en manos del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y su promesa a sus compañeros republicanos y al pueblo estadounidense fue mantener bajo control a la administración Biden.
Haremos que el pantano rinda cuentas, desde la retirada de Afganistán hasta los orígenes del COVID y la militarización del FBI.
La nueva posición de McCarthy en el poder vino acompañada de una serie de concesiones a sus detractores que ahora darán forma a su liderazgo. Un solo miembro de la Cámara Baja del Congreso podría llamar a una elección interna para destituirlo. Incluso si prevalece la unidad, el nuevo presidente de la Cámara tendrá que encontrar formas de negociar con la administración del presidente Biden sobre asuntos espinosos como la inmigración y los recortes de gastos. El presidente Joe Biden emitió un comunicado felicitando a McCarthy y diciendo que está preparado para trabajar con los republicanos cuando él pueda. Los republicanos de la Cámara, por su parte, están dispuestos a investigar a la administración del presidente y los negocios de su familia. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, dijo a Meet the Press de NBC que tiene la esperanza de poder encontrar puntos en común con el nuevo líder de la Cámara de Representantes por el bien del pueblo estadounidense.
Espero aprovechar los tremendos logros de la agenda de Biden, y si Kevin McCarthy está dispuesto a encontrar puntos en común en este sentido, encontrará socios dispuestos entre los demócratas de la Cámara.
En tanto, en las calles de Washington, los estadounidenses expresan esperanza en acuerdos sobre temas como la economía, los asuntos de política exterior y la seguridad en el país. Temas delicados que podrían traducirse en negociaciones difíciles, ya que los republicanos ahora tienen un estrecho margen de 222 a 212 sobre los demócratas en la nueva sesión del Congreso, 118, que aún tiene una vacante. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Este año 2023 será el año de las secuelas de las películas de Hollywood.
2023 será el año de las secuelas. Hollywood apuesta por dar continuidad a sus personajes más taquilleros. Los primeros meses del año vendrán cargados de superhéroes con las terceras entregas de Ant-Man, Guardianes de la Galaxia y Aquaman. A su fin llegarán adaptaciones como Dune, y por fin podrán degustarse películas tan esperadas como la nueva Sirenita de Disney y los remakes de El Exorcista y Willy Wonka. También será el momento de rescatar alguna saga como la precuela de Los Juegos del Hambre, el drama deportivo de Creed, o la despedida de Harrison Ford en la quinta entrega de Indiana Jones. El terror seguirá cobrándose víctimas en la sexta de Scream y Tom Cruise seguirá asombrando al mundo con sus acrobacias en Misión Imposible 7. Pero también habrá nuevas historias que prometen, como el live action de Barbie o algunas superproducciones con eco de Oscar como Babylon o Los Fableman.
¡Empieza la fiesta, gilipollas!
Será un año intenso y rebosante de buen cine.
Martín Noticias.
Y hasta aquí la emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.